Habíamos estudiado la semana pasada, antepasada, acerca de nuestro artículo de fe en referencia a el matrimonio, qué dice la Biblia y también cómo nosotros debemos de aprender estas verdades, memorizar estas verdades, defender estas verdades en esta generación corrupta, esta generación que sinceramente no tiene nada que enseñar. Es por ello que hoy continuaremos en este tema para continuar viviendo sabiamente o aprender a vivir en esta carrera tan hermosa que es el matrimonio. ¿Amén? Hermanos y hermanas, aceptémoslo. El matrimonio es un estado honroso. El matrimonio es lo mejor que nos pudo haber pasado en esta vida. Después de recibir al Señor, después de bautizarse, después de empezar a realizar sus sueños, creo que el matrimonio es una bendición. Los que estamos casados recibimos la gran bendición de parte de Dios de tener un pedacito de cielo aquí en esta tierra. Yo lo creo así. Lo creo porque su palabra lo dice claramente en el libro de Hebreos, capítulo 13. Honroso sea en todos el matrimonio. Y después viene la advertencia del hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es por eso que el matrimonio es un estado hermoso, honroso. Pero desafortunadamente, como nosotros no hemos sido muchas veces instruidos y educados en la palabra del Señor, aún es tiempo de restaurar las cosas que están mal en nuestra vida. Si tú estás en Cristo, hoy es el día en el cual tu vida puede cambiar. Yo lo creo, hermanos. La palabra de Dios está actuando en mi matrimonio. Después de 20 años, he llegado a la conclusión de estar casado que la palabra divorcio no existe en nuestro diccionario. Segundo, que mi matrimonio está fundamentado no en mi experiencia, sino en la gracia de Dios. Y que su palabra me va orientando y guiando cómo debo comportarme. Es por eso que hoy vamos a ocupar dos puntos importantes. Número uno, la visión divina que nos presenta el apóstol Pedro para poder tener un cambio de mente. Y número dos, el mejor ejemplo que podemos tener en nuestro matrimonio no son nuestros abuelitos, no son nuestros amigos ni nuestros padres muchas veces. El mejor ejemplo de matrimonio es Cristo y su iglesia. Cómo Cristo trata a su iglesia. Cómo Cristo orienta a su iglesia. Y eso lo vamos a estudiar hoy en día. Así que, hermanos y hermanas, quiero poner algo así en fluorescente, como subrayarlo. Hay que vivir para Él. Si vivimos para Él, vamos a tener la bendición de poder vivir para todos. Para nuestra esposa, para nuestros hijos y para todo lo demás que viene, como los nietos, los bisnietos, los tataranietos y los que nos rodean. ¿Amén? Porque sabe una cosa, cuando un matrimonio se quiebra, cuando un matrimonio se daña, realmente no solamente sufren los que se divorcian, sufren los amigos, sufren los hijos, sufren en el trabajo. Es una cuestión difícil en la cual usted va caminando y si ha pasado por esta terrible experiencia, estoy seguro que usted aconseja y dice, no pasen por eso, salven su matrimonio. Yo he tenido experiencias de que yo me he encontrado con amigos en el pasado, le digo, ¿qué tal, cómo está tu esposa? Fulana, no, ya no estoy casado. Y ahí siento yo como si hay una barrera, porque son mis amigos los dos. El sufrimiento que tienen los niños, que tienen que pasar un fin de semana con sus padres y el otro fin de semana con su papá y otro fin de semana con su mamá. El papá le dice, no comas con la boca abierta el domingo primero. Y el siguiente domingo, como le toca cuidar a la mamá lo deja y le dice, haz lo que tú quieras, hijo. ¿Y qué se forma en el niño? Un dualismo de autoridad. Y viene el papá y le dice, ¿sabes qué? Las cosas las vas a hacer así, así. Tienes que hacer tus tareas, limpiar tu cuarto y todo. Y viene la mamá, como es más sensible, le dice, tu papá es un dictador. Ese viejo está loco. Por eso no estoy con él. Y el niño va creciendo con ese dualismo y encontramos jóvenes los cuales, hoy en día, es una crisis, sinceramente, jóvenes que tienen 26 años y creen que son teenagers, que son adolescentes. hoy como si la palabra matrimonio fuera una maldición. ¿No se han dado cuenta de eso? Tanto que te bromeamos y dicen, ¿te vas a casar? Ah, te cansaste de ser feliz. Y yo le digo a ellos, no, se cansó de ser miserable, por eso se quiere casar. ¿O no es así, hermanos? Porque cuando yo estaba soltero, comía salteado, hermano. Dormía donde caía la noche. Pero cuando uno se casa, encuentra una estabilidad, y esto es por estadística. Esto es por estadística, por experiencia y por lo que he visto. La persona que es casada tiene mejor presupuesto para vivir. La persona que está casada no sufre muchas enfermedades. La persona que es casada le alcanza más el dinero. La persona que es casada emocionalmente es más estable. Oigan, amén, es verdad. Los que estamos casados, disfrutamos estar casados. Amén. Y si usted no lo disfruta, es porque tiene una visión equivocada espiritualmente del matrimonio. Mi intención ahora es que la palabra nos cambie esa mentalidad y que podamos ver la esperanza de poder rescatar nuestro matrimonio, de consolidar nuestro matrimonio, de enriquecer nuestro matrimonio. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Primeramente, hermanos, no voy a hablar de un texto que hable directamente del matrimonio, sino que voy a hablar de un texto que implica dos cosas. Número uno, nuestro cambio de mente. Y número dos, descansar en la gracia del Señor. El tercer punto que vamos a estudiar, dentro del segundo punto que vamos a estudiar, es sobre Jesús, el mejor ejemplo para tener un matrimonio en victoria. Vamos a estudiar primera de Pedro, capítulo 5, perdón, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Y hermanas también? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a estudiar estos textos en adelante. En este texto, el apóstol Pedro les escribe a los líderes de la iglesia y a los hermanos en general con la intención que reflexionaran y aprendieran a tener una actitud correcta de la vida cristiana. Y este es el punto importante. La actitud correcta. La actitud nuestra puede estar equivocada. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero la actitud correcta que habla, que escribe el apóstol Pedro en este momento, es que nosotros nos preparemos para poder enfrentar las circunstancias que se nos presenten en la vida. Y esto en el pasado, el apóstol Pedro lo había aprendido directamente de Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que eran la luz en medio de las tinieblas. Y también le dijo a sus discípulos que vosotros sois la sal de la tierra. Es por ello, hermanos, que cuando el apóstol Pedro les escribe, les dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, este texto le escribe a los líderes de la iglesia. Y aquí hay que entender algo. El líder en la familia, en la pequeña iglesia que tenemos en nuestra casa, es el esposo. Y la esposa es la ayuda ideal. Los hijos nos mandan a los padres. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nuestros padres llegan a ser ancianos, los hijos, siendo adultos, honran a sus padres. Los cuidan y los orientan, pero no los maltratan ni los regañan porque ya están mayores. ¿Estamos de acuerdo con ese punto? La iglesia no manda en el matrimonio. El líder en el matrimonio es el esposo, la esposa la ayuda idónea, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, así Cristo debe ser cabeza del matrimonio. El Señor nos va a proveer de su sabiduría. El Señor nos va a proveer, nos provee de su Espíritu Santo cuando nosotros nos empapamos en su palabra y cambiamos el pensamiento de este mundo que se nos ha inculcado desde que somos niños y nosotros desaprendemos para poder aprender. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos llamados a ser diferentes. Desafortunadamente, las últimas encuestas señalan que el divorcio entre los cristianos ha aumentado. ¿Y sabe por qué ha aumentado? Porque nos hemos apartado de su palabra. ¿Sabe por qué ha aumentado? Porque no quiere ser el creyente diferente en medio de esta generación perversa y malvada. Porque corren al psicólogo, porque corren al psiquiatra, cuando la palabra de Dios es suficiente para solucionar todos nuestros problemas, sean emocionales o espirituales que haya. Yo lo creo firmemente, que aunque la Biblia no habla del cigarro, yo sí creo que un mal hábito puede ser cortado por el poder de Dios y su palabra. Y que cualquier problema en el matrimonio, no tenemos que correr a un psicólogo o a un terapeuta. Con una buena consejería bíblica, humillarnos delante del Señor, obedecer sus principios, renunciar al yo, puede solucionarse el problema en el hogar. Desde el momento que uno dice, no, pero permítame, ahí está una puerta, como decía el doctor David Ormachea, ahí veo una puerta pequeñita que se llama divorcio. Para el cristiano debe estar descartado eso. A no ser, dice el Señor Jesucristo, cuando son cuestiones extremas. Cuando es un adulterio constante, cuando existe una violencia, como una fornicación, algo terrible que pone en riesgo la vida de la persona. Pero yo he conocido matrimonios que se han separado, que se han apartado. Y cuando ellos se rinden a Cristo, el Señor hace las cosas nuevas. Yo lo creo. Su palabra lo menciona. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque este mundo está podrido, hermanos. Este mundo está hundido en problemas sociales. Estamos, hermanos, la iglesia está en medio de este mundo en el cual vemos que todos los problemas sociales que están pasando en este mundo radican en el núcleo familiar. Y el núcleo familiar es el matrimonio. Cuando el matrimonio está mal, la familia está mal y las familias componen la sociedad. Por consiguiente, hoy en día podemos dar un diagnóstico de este problema. Y el primer diagnóstico de este problema es que la sociedad está podrida, está mal, no tiene nada que enseñarnos porque el matrimonio está completamente equivocado en su forma de ver. El núcleo es el matrimonio, la familia es lo que compone la sociedad y la sociedad está mal. ¿Y sabe por qué está mal? Hay una respuesta para ello. El diagnóstico que puedo dar en este momento, ¿por qué está mal? Le explico por qué. Por el pecado. No hay otra respuesta que he encontrado. Sinceramente, yo busqué materiales, busqué información acerca de la cuestión del tema y lo primero que concordamos los hermanos que estudian la Escritura, los pastores, los teólogos, es que el primer problema que radica en la sociedad es el pecado. No hay otro. No hay otra cosa. El vivir sin Cristo. El pecado que reina en el matrimonio. El vivir una vida sin Jesús. Sin la instrucción de su palabra, que es la cual va alimentando al individuo y le va enseñando como una lámpara a sus pies para que no tropiece. Como nos hemos apartado del Señor, el diagnóstico que te puedo dar a ti, que tú te has apartado del Señor y que tu matrimonio va en una picada, es porque tú estás en pecado. Y el primer pecado es porque le hemos dado la espalda a Dios. Y esto es bien triste. Pero aún todavía en la iglesia alimentamos esta maldad ignorando el consejo del Señor. Es por eso que la expresión que dice el apóstol Pedro, ceñid vuestros lomos, es una alegoría que ocupaban las personas. En el tiempo bíblico ocupaban, como ahora en el Medio Oriente, ocupaban dos túnicas, la túnica interior y la túnica exterior. La gente ocupaba ropa holgada, o sea, ropa floja, como unos mantos grandes así, por el calor. Pero cuando usted escucha en la Escritura que dice, ceñid vuestros lomos, significa que la persona agarraba esa como una especie de falda, pero no era una falda. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No era una falda, era como una especie de... Es una túnica. Una túnica, papá. No sé cómo explicarlo eso. Un manto así, una túnica. Pero cuando decía, ceñid vuestros lomos, es que agarraban la túnica, se la pasaban por aquí en medio y se la amarraban. En pocas palabras, esto servía para tener movilidad. Un ejemplo, vamos a correr. Digamos, tú éramos todos en el tiempo bíblico. Giovanni, hermano Concepción, vamos a correr. Junto con Jefferson, ¿qué hacíamos nosotros? Nos ceñíamos y salíamos con más agilidad para poder correr. También servía para cuando era tiempo de guerra. Pero en el texto que habla aquí, podemos interpretarlo que cuando dice, Ceñid vuestros lomos. Fíjense bien, ¿con qué, hermanos? ¿Ceñir vuestros lomos de qué? ¿De vuestra ropa? Ceñid los lomos de vuestro, ¿qué dice? Entendimiento. Lo podemos interpretar, preparemos nuestra mente para actuar. Y esta es la primera parte. Escúcheme bien. Preparar la mente para actuar. Y este es mi deseo en esta hora. Hermanos y hermanas, si nosotros llevamos el matrimonio de la manera como San Yo lo creo, bueno, vamos mal. Tiene que haber una renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hay esposos y esposas que se casaron equivocadamente. Hay matrimonios que están casados por error. Como decía una persona, se fueron a la luna de miel y pensaron que la luna de miel iba a durar para siempre. Créame algo, y ustedes los jóvenes que están solteros, cuando tú andas de novio y andas detrás de la chica que te gusta, tú le prometes todo. Hija, te voy a dar un consejo. Pónganme atención, hermanita, en Cristo. Créele un 2%. Amén. Créele un 2%. Una vez había una serie en la cual decía, de un anuncio muy importante, decía, si tú sientes mariposas en tu estómago, no te cases. Si tú sientes que lo ves a él y te tiemblan las piernas y te da un calambre por todo el cuerpo, no te cases. Si tú no puedes vivir sin él, no te cases. Si tú dices que el aire se te va porque él no te llama o te preocupas y no puedes, y has perdido el sueño por él, no te cases. Si sientes que no puedes vivir sin ella, joven, no te cases. ¿Y sabes quién estaba en el consejo? Personas de 60, 70 años. Y que tenían un matrimonio de 40 o 50 años. Porque el matrimonio, óigame bien, no es un noviazgo permanente. Muchos se fueron a la luna de miel. Se comieron la luna, se comieron la miel y regresaron en la luna, decía un amigo mío. Pero lo más triste es que regresaron y el matrimonio a veces se siente como hiel, amargo. Vienen sus trabajos, es día viernes, y les dice el jefe, no vamos a trabajar ni sábado. Descansen, vayan a pasar con su familia. El hombre se sube al carro, a mi casa, otra vez. O la esposa está cocinando, ya sabe que vienen las 4. Shh, niños, arreglen todo porque ya viene el ogro. Perdón, su padre. Wow. A veces queremos pasar más tiempo con nuestros amigos que con nuestra esposa. O pasamos más tiempo con nuestros padres que con el esposo. Sí, mi amor, anda a jugar. O sea, es como en pocas palabras. Vete. No quiero que estés mucho tiempo conmigo. O la esposa, mi amor, ¿vale compras? Váyase, mi amor. Tenga, le voy a dar 3 tarjetas de crédito. Llévese a todos si quiere. Invite a su mamá también. Llévese. Estamos como propensos a creer de que necesitamos un tiempo a solas para poder vivir tranquilo. Hermano y hermana, cuando tú te casaste, viniste a ser una sola carne. Esa idea de que el esposo va a hacer sus vacaciones independiente a su esposa es lo más ridículo y tonto que yo he escuchado en mi vida. Es que voy de vacaciones yo sola porque voy a relajarme. No, escúchenme. Tú te relajas con tu esposo. Hermana, hermano, tú te relajas con tu esposa. Esa es la parte de una sola carne. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Tenemos que preparar nuestra mente para actuar de una manera diferente como actúa el mundo. Y la primera pregunta que te voy a hacer a ti, hermano, y la primera pregunta que tienes que hacerte tú, hermano y hermana, que te vas a casar, es la siguiente. ¿Por qué razón te casaste? Bueno, van a decir algunos. Porque mi peor es nadie. ¿Cómo es? ¿Ese dicho cómo dice? Mi peor es nada. ¿Cómo dice? O sea, en pocas palabras, este me lo encontré en el camino, pues, y como no había nada mejor, mejor me lo llevo. ¿Por qué razón? ¿Te casaste? ¿Por qué razón, jovencito y jovencita, te piensas casar? O hermano o hermana, ¿por qué razón te casaste? ¿Saben ustedes que uno de los motivos erróneos y que tenemos que cambiar nuestra mente, preparar nuestra mente para cambiar eso, pero es un proceso de arrepentimiento, humillación delante del Señor y desaprender lo que llevamos nosotros arrastrando, es que mucha gente se casó equivocadamente. Se casaron por un compromiso obligatorio. Un compromiso obligatorio pudo haber sido ¿el qué? Salió embarazada. Ten, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás sentado? Sí, ¿qué pasa mi amor? Recuerda que mañana tenemos que ir al cine. No puedo vivir sin ti. I love you. Mi amor, fíjate que estoy embarazada. Ahí se acabó el I love you. Y muchos se cansan porque hay un bebé de por medio. Por cuando no se han puesto a pensar si esa persona era para ti. Cuando viene un adolescente y viene embarazado, y me toca dar el consejo, tanto aquí en esta iglesia como en otros lados, que lo he tenido que dar, yo siempre le digo a los padres, no los case. No los case. ¿Pero por qué, hermano? El niño, es que uno no se casa obligado o se casa obligado. ¿Usted se casa obligado? ¿Sabe usted que muchas veces se casan por egoísmo? Yo me quiero casar porque yo quiero tener una familia. Y me quiero casar porque yo quiero ser feliz. Y yo me quiero casar porque quiero tener lo que mi padre nunca tuvo. Un buen hogar. Y yo me quiero casar porque yo he decidido casarme con esa. Porque yo creo que es la mejor para mi vida. ¿Y por qué te casas, mija? Porque yo quiero ser feliz. Egoístas. Nos casamos por egoísmo. Porque queríamos yo ser feliz. Otra parte errónea en la cual posiblemente te casaste. Por conveniencia. Por papeles. Por vivir mejor. Porque tenía un gran corazón, buenos sentimientos. Porque es tan hermosa. Mire, cuando yo la vi a ella en el aula, era la más hermosa de todas. Y yo dije, ella va a ser mi esposa. Y los años van pasando. ¿Y sabe qué va pasando? ¿Y sabe lo que va pasando? Que la juventud se va yendo. Y esa hermosura, después de dos bebés, se vuelve una hermosura. La cintura se le fue. El cabello del hombre que le hacía así, porque tiene una grande, de la noche a la mañana, se vino el otoño y se cayó el pelo. Le salió la pancita. Y lo que era hermoso y bello se va yendo. O caen en una crisis financiera y el amor se acabó. ¿Sabe usted por qué tantos artistas de cine y de Hollywood y artistas de música, ellos vienen y se divorcian cada rato? ¿Sabe por qué? Porque se casan por conveniencia. Ahora, creo firmemente que el primer paso para poder mejorar el matrimonio, hay que reconocer que nos equivocamos al casarnos de la manera que nos casamos. Pero en este momento ya no vuelta atrás. En pocas palabras, yo creo firmemente que lo que está muerto, el Señor lo puede revivir. Dios puede darte una idea diferente por la cual nos casamos. Creo firmemente que hay que reconocer y estar dispuestos a cambiar, o sea, aprender de su palabra. Podríamos desconocer y no tener claro quizás lo que hicimos, pero hoy en día en Cristo Jesús, con una mente renovada y preparada, podemos hacerle frente ahora a esta hermosa aventura. Porque el matrimonio es una aventura, ¿sí o no? Cada día es una aventura. Es una aventura hermosa. Ay, hermanos, yo sinceramente le digo, La mejor amiga que tengo en mi vida es mi esposa. No es mi madre, no son mis amigas ni mis hermanas. Mi mejor amiga es mi esposa. Es una aventura. Cada día hay algo nuevo. Que se cayó la niña. Que no alcanza para pagar tal cosa. Que me duele el oído. Mira, Marita, me duele aquí. Que porque no cobraron tanto. Que se quebró tal cosa. Que la niña se graduó. No vienen más gastos. Y que aquí, que allá. ¿Qué te pasa? Es una aventura completa el matrimonio. Oh, hermanos, el que no cree, el que cree que el matrimonio es aburrido, no vive en su casa. Pero el matrimonio es una aventura, ¿o no? Yo subí una, posteé una foto recién casada, el mismo día que nos casamos. Estaba Marisol todo de blanco, yo estaba con un traje que no entiendo por qué me lo compré de ese color. Hasta ahora no entiendo. Bueno, sí, porque era que estaba en oferta. Y no me alcanzaba para comprarme el negro, el de smoking. Y aparecemos en la foto así. Y hermano, nos vemos radiantes, como ahora. Y yo pongo ahí, Marisol, ¿cómo hemos cambiado? Y Fausto, malo, dice, Raúl, el que ha cambiado eres tú. Me dijo, Marisol, se ve igual. Sí, cambia uno por fuera. Dos años pasan. Se ha aguantado. Pero mi matrimonio no es el ejemplo para ustedes. El mejor ejemplo es la palabra. El mejor ejemplo no son nuestros padres. Ellos pueden darte una orientación como ellos. El mejor ejemplo, como es el mejor ejemplo que he visto en la Escritura, es Cristo con su iglesia. Y ya voy a explicarlo más adelante. Pero otro factor es que con el tiempo después de casarnos, se nos olvida que éramos dos. Cuando uno se casa, viene a ser uno solo. Pero ese uno solo, escúchame bien, y esta es otra parte de la cual yo quiero que usted me entienda, y con mucho amor y mucho respeto, y voy a entrar a la parte de finanzas. Si tú estás casado y dices, mi amor, usted tiene que poner tanto de renta y yo tanto de renta, no eres uno, son dos. El que se casa tiene una sola cuenta bancaria y no tiene plan B. Amén. Yo voy a guardar este dinero por cualquier emergencia. Por si no me funciona el matrimonio, pues al menos tengo un colchón donde podría dormir. Este es mi plan B. No, en el matrimonio no hay plan B, en el matrimonio hay plan A. ¿Cuál es el plan A? Nos casamos jóvenes, maduramos, nos hacemos ancianos y nos morimos. Plan A. Amén. Yo voy a comprar mi rancho por allá donde yo vengo. Porque si esta mujer se pone loca, yo ve el primer vuelo que había un agarro. Mis hijos siempre van a ser mis hijos. Qué idea más carnal y más mundana. Mis hijas siempre son mis hijas. Esta mujer a saber si el día de mañana o este hombre se vuelve loco y le agarra la crisis de los 50. Hermana, discúlpame, te quiero decir algo. Si tu esposo a los 50 se empieza a arreglar y a peinarse, es porque te ama, hombre, no es porque anda buscando cosas nuevas, hombre. Porque hoy dicen, mira, le agarró la crisis de los 50. Porque el hombre está haciendo ejercicio. El hombre está haciendo ejercicio porque se quiere cuidar para ti. Amén, hermanos. Qué equivocados estamos al pensar que en el conflicto emocional y sentimental es de dos. Cuando hay un conflicto en el matrimonio y hay pleito en el matrimonio, no sufre una persona, sufren los dos. ¿Por qué sufren los dos? Porque son uno solo. Por esa razón, preparemos nuestra mente, como decía Pedro, no importando por qué razón te casaste, debemos de proponer ceñir nuestros lomos, reconocer que la situación en la cual estamos viviendo, no importa lo que suceda, la puerta del divorcio yo no la voy a abrir, la puerta del maltrato yo no lo voy a tomar, la de la ignorancia, la de venir y actuar de una manera egoísta no va a pasar. Mi mente tiene que ser renovada, mi mente tiene que estar clara. Óigame bien, reconocer que su palabra es la autoridad de mi vida. Y la vez que estudiamos nosotros acerca del matrimonio hace dos semanas, vimos bíblicamente que el hombre y la mujer son completamente diferentes. Hermano, escúchame, tu esposa aunque es una contigo, es completamente diferente a ti. Hermana, tu esposo es completamente diferente a ti, aunque somos uno. Somos diferentes, como dice la Escritura, fisiológicamente hablando. Somos completamente diferentes. No, hermano, por favor, no me pongas a tu esposa a cortar la grama de tu casa. No, hermano. No, hombre, no. O a cambiar el aceite, o cambiar la llanta. No, mi amor, yo te estoy enseñando porque cuando yo falte. Ya lleva 15 años enseñándole sin vergüenza. No, hermano. Yo sé que a usted le da risa, pero nosotros vemos muchas veces que hay cosas que la esposa está cambiando el foco, el bombillo, foco, como le llaman en su país, o está pintando, o arreglándola, haciendo de aquí, haciéndole de allá. Cuando realmente la esposa no está haciendo eso, eso lo hacemos los hombres. Fisiológicamente, Dios nos diseñó a nosotros fuertes, hermanos, para hacer trabajos rudos, trabajar fuertes. Para eso nos dio las manos el Señor y los músculos que tenemos para poder venir y hacer las cosas que en la delicadeza a las mujeres no les conviene hacerlo. A mí me molesta cuando el movimiento feminista cambió la idea de las mujeres y hoy en la iglesia se ha introducido ese pensamiento feminista. Yo voy a ser una profesional para no depender de este, si se llega a ir. No, esa es una mentalidad carnal. Usted se prepara, jovencita, para que cuando usted se case, aporte durante un cierto tiempo, porque después usted se va a quedar educando a sus hijos y su esposo tiene que proveer el mayor porcentaje financiero para que tú te dediques a cuidar a tus bebés. Tú no eres profesional, hermana, para demostrar que eres alguien. Es que tú ya eres alguien en Cristo. Amén. Un título no te hace una persona. Tenemos que reconocer, caballeros, y es lo que estoy hablando del texto en Pedro, tener el entendimiento, vuestro entendimiento, nuestra mente preparada para aprender de la palabra, de que emocionalmente el hombre y la mujer son completamente diferentes. Ejemplo, yo estaba una vez viendo un programa con mi familia y cambiaron el canal y pusieron, cuando teníamos cable, y pusieron ahí la cosa esa de Animal Planet, no sé cómo se llama. Y aparece un gato ahí y un cachorrito y todo, y las cuatro ahí, ¡oh! Y yo, y animal, ¿qué les pasa, hombre? ¡Ay, mira qué bonito! Para mí es un perro que está pequeño, que hay que entrenarlo para que cuide la casa. No lo trates así, que es un cachorrito. He llegado a aprender durante todos estos años que las mujeres piensan diferente a los hombres. ¿Sí o no? Ojo, el sexto sentido femenino es una mentira. Pero la esposa sí ve las cosas desde otra perspectiva. El niño se cae, ¿qué dice el hombre? Levantate, hombre. ¿Entiendes? Se cae el niño 5 años, la esposa viene y lo levanta porque ella lo tuvo en su vientre. Porque ella escuchó sus palpidos del corazón. ¿Palpidos es verdad? ¿Sí? ¿Palpidos? ¿Cómo? Es que con tanto inglés se me está olvidando el español, hermano. Hermano, en los pálpitos del corazón. Ella dio a luz. Ella lo vio, la vio. Ella le dio pecho. Nosotros no. Ella es más sensible con las niñas. Wow, nosotros no. Nosotros somos diferentes. Nosotros hasta los colores nos ofenden. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Y rosado? ¿Por qué rosado? Te tengo una pregunta. ¿Quién te ha dicho a ti que lo rosado es de las mujeres? ¿Alguien ha dicho, es una regla? ¿Que los rosados de mujeres? ¿Chepe? Ah, no, lo tengo de roja, ¿verdad? ¿Los rosados de las mujeres? Pero ¿sabe sí que es de las mujeres? Tardarse más tiempo para arreglarse. Ponerse bonitas, delicadas. Arreglar la casa, acomodarla, decorarla. El hombre no. Si por mí fuera, una mesa, un bote de agua y un televisor de 70 pulgadas. Esa es mi remodelación. La esposa no tarda tiempo, invierte, se gasta. Es más sensible, Emocionalmente, hermano, somos completamente diferentes. Espiritualmente. Espiritualmente somos diferentes. Porque la relación con Dios es individual. Pero en el matrimonio, aunque es individual, se vuelve colectiva. Es por ello que nuestra mente debe estar preparada para esta relación y cómo conducirla mejor. Una relación que conlleva, hermanos, una vida, debemos de actuar, conducirla para disfrutar cada día de nuestra existencia. Hermanos, y no solamente por nosotros, no lo hagamos por nosotros solamente, hagámoslo por nuestros hijos, para que los niños vean las expresiones de amor en el hogar. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mis amores. Buenos días, ¿cómo están, mis amores? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y que vean que la esposa empieza a bailar con el esposo y que le da un beso. Los niños le hacen, ¡yu! No, los niños, ¡yu! Los niños, no se besen delante de nosotros. No bailen, no, qué feo se ven. Porque los niños están conociendo, pero cuando ellos sean mayores van a recordar cómo mi papá bailaba con mi mamá, cómo la enamoraba. Cómo la madre enamoraba al esposo. Qué bien te ves, mi amor. Échale ganas, amigo. Voy a ganar el partido. Y ya te pusieron de, no, voy de banca, pero eso, mi amor. Usted va a ser titular en el futuro. Usted es mejor que ellos. Y le meten una goliza. Ay, te viste, por no meterte a ti, perdieron. Con amor se expresa. Prepara la mente. Sé sobrios. Sé sobrios en saber que el Señor nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Es un amor incondicional. Wow, en el matrimonio debe estar preparada nuestra mente en entender y comprender a la persona. Debe haber comprensión en el hogar. ¿Sabe qué debe de haber? Y yo estoy aprendiendo esto. Sinceramente se lo estoy diciendo. Paciencia. Hermanas, tengan paciencia con nosotros los hombres. Amén. Está la televisión, el hombre está ahí y usted está hablando. Hermana, nosotros los hombres, solo podemos estar concentrados en una sola cosa. Y en ese momento es el televisor. Pues si en ese momento diga, mi amor, pone pausa. Hoy que está la cosa esa de la tecnología, pone pausa. O lo ves después en repetición, quiero hablar contigo. O, ¿sabes qué? Hablamos después. Pero está hablando. Y el esposo, sí, lo que tú digas, Que huele a quemado, el esposo salió. Se quemó la olla de frijoles. Nosotros no entendemos tantas cosas. Hermana, tú estás en el teléfono, estás escribiendo, estás viendo la cocina, estás planchando y te recordás, tengo que traer al niño. Nosotros no. Hermanos, tenemos que tenernos paciencia. Hermano, tiene que tener paciencia con tus hijos. Son niños. Créemelo, yo lo estoy aprendiendo. Te lo dice alguien que le pide a Dios todos los días, Señor, dame paciencia. ¿Cómo debo de esperar a mi esposa? ¿Cómo debo de esperar a mis hijas? ¿Cómo debo de aprender de que ellas tienen un diferente temperamento, diferente situación? Que mi esposa muchas veces necesita que yo la espere. Paciencia. Palabras de apoyo y respaldo. No palabras groseras. No palabras burlescas. Implementar la disciplina en el hogar. Que los niños lleven todo esto. El amor, la comprensión, la paciencia. Las palabras de apoyo, de ánimo, de respaldo. Que también vean los niños disciplina en el hogar. Para que la policía o el juez no te los discipline. Cuando la autoridad la tiene que tener los padres. Corregir a nuestros hijos con amor. Colaborar en casa, hermanos. Yo proveo todo, así que venga, sírvanme. No, pues tú estás haciendo, ¿sabes qué? Una máquina de producir dinero. Tenemos que colaborar. De vez en cuando lava los platos, hombre. Eso no te hace menos hombre. Cuando te vean a ti, tus hijos, que le estás ayudando a tu esposa en la cocina, en alguna cosa o llevando las cosas, ellos van a decir, wow, mi papá anda en todo, está listo. Solidaridad. Valores cristianos. La unidad. El no dormir separados, el no desaparecer de tu casa durante horas y horas y horas. Y de repente te preguntan, ¿dónde estuviste? ¿Qué te importa? Vos no sos mi mamá, yo no tengo mi mamá, tú eres mi mujer, no eres mi jefa. Cuando deben de estar siempre juntos. Felicidad, sí, yo creo que en el matrimonio debe haber felicidad. Y también creo que en el matrimonio debe de haber humor. Humor. Y pasaba ahí uno escondido. No le puedo decir nada al hombre. A la señora no se le puede decir nada. Hermanos, hay que ponernos divertidos de vez en cuando. Escóndete en el closet, hermano. Asusta a tu esposa. Que los niños se rían como tú vienes y haces muecas. Que se disfrute. Miren, uno de los pastores que yo nunca me imaginé que hablara acerca del humor en el matrimonio fue el doctor Adrian Rogers. Dice él que él aprendió de su padre a ser humorista con su esposa. Y cuenta él que hubo un gran huracán porque él vivía en la Florida. Y dice que todos se pusieron desde muy temprano a cerrar todas las ventanas porque el huracán venía y iba a destruir todo. Así que el papá de él se sienta muy cansado, ya muy noche, y dice, todo mojado, empapado y cansadísimo, ¿cuánto daría? Yo pagaría hasta $5 para que me den una taza de café. Viene la esposa, preparó el café, le puso el café ahí cerca y le dijo. Y dice el hermano que su padre se le quedó viendo, sacó la billetera, sacó el billete de 5 y se lo dio a la señora. Dice él que él tenía como 5 o 6 años. Nunca va a olvidar esa acción. Pero hay hogares, hermanos. Todos están en la tableta. Todos están en el teléfono. Todos están en la computadora. No hay una sonrisa en esa casa. Todo es reglas, todo es normas, todo esto, todo lo otro. Ya no saben si están en el cuartel o están en el hogar. No se pueden reír porque, ¿por qué te reís así? Deje que se ría. Deje que goce. Hermanos, usted quizá lo va a ver ridículo, pero sabe una cosa, nosotros disfrutamos, carcajeamos, y cuando los chicos, las chicas van a hacer algo, sus hijos están pequeños y hacen esas cosas de que van a hacer teatro y todo, déjelos. Y aunque usted no entendió el teatro, ríase. Ah, ok, estuvo bonito, mi amor. Gocemos, hermanos. Mira, hay hijos que quieren salir de su casa, no para hacer una vida. Quieren salir de su casa porque es un infierno. Cuando el hogar debe de ser todo lo que acabo de mencionar. Y la Escritura nos dice al final, en este texto. Y vamos a ver a continuación cuando regrese de mi viaje. Y la otra parte dice, de nuestro texto, sé sobrios. ¿Sabe qué significa esto? Ejerciten el control propio. Nuestra mente tiene que cambiar. Hay que renovarla con el entendimiento de la palabra. Pero también en ese control de la mente, espiritualmente hablando, el conocer del Señor, el aprender del Señor, en que si yo no puedo hacer algo, pido consejería bíblica con los líderes maduros de la iglesia, me voy a la siguiente parte y es que tengo que ejercitar el control propio. Reconocer que la persona que tengo conmigo voy a vivir con ella toda la vida. En pocas palabras, tengo que tener control propio en las conversaciones. Ser intencional en las pláticas. Que si hay una discusión como sucede en el matrimonio, podamos salir de esa discusión con un beso y decir, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a dormirnos, mañana hablamos. ¿O sabes qué? Tú ganaste hoy, pero mañana continuamos el tema y ya vas a ver que yo voy a ganar. Y ese momento se puede llenar de risa, de alegría. Tener control y dominio propio en la autodisciplina que tengamos. Es por eso que nuestro matrimonio, hermanos y hermanas, cuando se tiene el amor, la comprensión, pero todo esto, hermanos míos, tanto el cambio de mente, la disciplina personal, el dominio propio, proviene solo de un fundamento. Y esta es la segunda parte del mensaje y con esto terminó mi participación en la gracia del Señor. El apóstol Pedro les dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Hoy día deberíamos de orar nosotros, Señor, cambia mi mente. Señor, te entrego mi vida. Señor, dame dominio propio. Señor, ayúdame con la disciplina. Ayúdame, Señor eterno, con mi paciencia. Señor eterno, yo no quiero ver en los errores de mi esposa. Señor, hazme ver por tu gracia mis propios errores. Porque ¿sabes qué? El problema del matrimonio es que nosotros vemos fácilmente los errores de nuestra pareja. Pero cuando realmente la Escritura nos dice, óigame bien, que antes de señalar el error, antes de juzgarlo, antes de ver la paja, de decir a tu hermano, quítala, mira, te voy a quitar la paja de tu ojo. Primero dice la Escritura, mira la viga que tú tienes en tu ojo. Cuando uno está en la gracia del Señor, el Señor abre los ojos de nosotros. Y nos damos cuenta que no merecemos ni siquiera vivir. Pero por su amor no nos quita el oxígeno. Yo hablaba con unas personas en esta semana y les decía, ¿sabes qué? Dios es tan bueno y tan maravilloso que en su gracia general hace llover sobre justos e injustos. Y Él en su gracia general ha permitido que tú ahorita tengas trabajo, camines y andes. Y ahora con su gracia salvífica como hijo de Dios te capacita para tener un matrimonio en victoria. Y sí se puede hacer. Pero el primer individuo que debe de cambiar no es tu pareja. El primer individuo que debe de cambiar es uno mismo. No podemos cambiar a nadie. Pero sí podemos ser ejemplo con nuestro cambio a la pareja. Cuando conocimos nuestra vida en Cristo, no esperes cambiar a tu esposo o a tu esposa. Va a pasar toda tu vida amargándote, quejándote, señalándolo, sacándole los defectos. Porque tú no lo puedes cambiar. Solo la obra del Espíritu Santo con su gracia puede cambiar a tu pareja. Nuevamente, sumergiéndose en la palabra. Es por eso que las personas que quieren cambiar a su pareja, en el fondo son egoístas. Porque ven los defectos de la pareja, pero no los suyos propios. Y esto es lo hermoso de la gracia, repito, que nos quita el velo. Y nos muestra realmente nuestros errores. Hay que confesarle al Señor, Señor, yo tengo que autoevaluarme. Oh Dios, yo no quiero ver ya los defectos de mi esposa, no quiero ver los defectos de mi esposo. Señor, muéstrame tu palabra, cuando la lea, cuando estudie, cuando nos aconsejen. Señor, en la oración, Espíritu Santo, soy realista, soy un egoísta. Señor, ayúdame, me casé con intenciones equivocadas. Señor, no puedo controlar mi temperamento, ayúdame. Y cuando tú vienes y dependes del Señor, tienes la humildad de decirle a tu esposo o a tu esposa, mi amor, ayúdame. Pero no con aquella expresión, es que yo no cambio porque ustedes son tropiezo para mi vida. No, es que tú no cambias porque andas en la carne, no por tu esposo o tu esposa. Señor, quítame la gritería. Señor, soy gritón y gritona. Ayúdame. Señor, no tengo paciencia. Señor, no soy amoroso o dulce. Señor, mis caricias son como una lija. En vez de ser suaves y dulces para mi esposa. Señor, reconozco que soy desconsiderado. Que no soy ejemplo. Confieso mis pecados delante de ti. Señor, renueva mi mente. Y entonces, cuando nosotros clamamos a Jesús como el ciego Bartimeo que gritó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor va haciendo un trabajo en nuestra vida porque estamos descansando en su gracia. Amados y amadas. El matrimonio lo hizo Dios, no el hombre. Los hombres, para darle validez, como cuando casamos, decimos, lo legalizaron. Y es una de las instituciones universales que todo el mundo lo practica. El matrimonio Dios lo hizo. Y Dios no se equivoca. No se equivoca. Los hombres nos equivocamos. Con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. O lo hicimos por ignorancia. Pero como hijos de Dios, como dice 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino que así como el que os llamó, sed santos, porque él dijo, sed santos porque yo soy santo. Es por eso que la mejor manera de vivir es en la gracia del Señor.